Josué,
capítulo 3. Dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Hay ocasiones en la vida del pueblo de Dios en las que suceden acontecimientos o suceden hechos que son cruciales, y este precisamente es uno de esos hechos cruciales que a esta generación le tocó vivir. También a nosotros como pueblo de Dios y también como iglesia local a veces podemos pasar por esos momentos importantes que marcan una diferencia. Y yo creo que aquí en este capítulo que acabamos de leer tenemos una serie de pautas que nos ayudan a entender entonces cómo debemos nosotros también hacer las cosas cuando llegan esos momentos cruciales. En primer lugar, me llama la atención una cosa, y es la dificultad que había en todo este asunto. Es decir, allí estaba a ojos vista la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero al mismo tiempo, aparte de poder ver la tierra prometida, allí había una dificultad en medio, que era evidentemente el río Jordán. Pero lo que me llama la atención es que, además de esa dificultad, que es el río Jordán, hubo una dificultad añadida, y que, por así decirlo, Dios quiso que esa dificultad se añadiera a la otra, que ya era el río. Y esa dificultad añadida consiste en el momento en el que Dios quiere que ellos pasen el Jordán. El momento, como vemos ahí en el versículo 15, al final del versículo 15, dice que el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. De manera que estamos aquí, si era el tiempo de la siega, debía ser aproximadamente durante el mes de junio. El mes de junio, como sabemos, es ya el tiempo cuando ha empezado el calor, y por lo tanto eso significa que las cumbres, la nieve que hay en las cumbres, ya ha empezado a derretirse, ya se está derritiendo, y por lo tanto, como el Jordán nace precisamente en el norte, allí en el monte Hermón y también el monte Líbano, lo que hoy es el país del Líbano, pues entonces significa que el Jordán va con su máximo caudal. porque la nieve de esas cumbres, que son muy elevadas, entonces está añadiendo agua al caudal que ya de por sí tiene el río Jordán. De manera entonces que estamos aquí ante el momento en el que el Jordán tiene la mayor cantidad de agua de todo el año. Es decir, que es el momento, el instante más difícil, podríamos decir que es el más inadecuado de todo el año. Perfectamente aquí se podía haber pensado, la lógica humana, el sentido común, podría haber dicho, bien, lo que vamos a hacer es esperar, vamos a esperar, pues no sé, 2-3 meses a que todo el gran caudal haya pasado, ya se haya derretido toda la nieve y por lo tanto el agua del Jordán haya bajado. Incluso el mismo calor del verano pues haya hecho que se haya evaporado mucha de esa agua y por lo tanto será mucho más fácil el cruce del Jordán. Simplemente con que incluso fabriquemos alguna manera de puente o algo así con maderas o con lo que sea para ayudar, pues será suficiente y podremos pasar tranquilamente sin ninguna dificultad y problema. Pero como digo, lo que me llama la atención es que Dios escoge precisamente este momento de mayor dificultad para que ellos crucen el río Jordán. Y sin duda hay unas buenas razones, unos buenos motivos para hacer esto, que luego al final me gustaría verlos, pero yo creo que ya en nuestra mente empiezan a venir ideas y pensamientos de por qué Dios quiso que fuera en este justo momento de la mayor dificultad para el cruce, entonces precisamente el escogido. Yo creo que no es solamente este el único caso en el que Dios se inclina por una solución muy complicada, sino que vemos que se trata de una, por así decirlo, de un estilo o de una pauta que Él sigue, que Él va a seguir y ha seguido en otras ocasiones cuando ha tenido que hacer cosas memorables, cuando ha tenido que hacer cosas importantes en la vida de su pueblo. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de Abraham, que sabemos la promesa que Dios le hace de que va a ser padre de una muchedumbre de gente que no se puede contar, innumerable como las estrellas del cielo, como la arena que hay a la orilla del mar. Y lo que Dios hace, en vez de coger a un jovencito robusto, sano, y que lógicamente y naturalmente de ahí puede surgir una gran prole, casado con una mujer también robusta y sana, que también va a poder ser madre de muchos hijos, lo que me llama la atención es que lo que va a elegir es a un hombre ya anciano, entrado en muchos años, y a una mujer que no puede tener hijos. Y precisamente en esa dificultad es donde se va a ver la potencia de Dios, la gloria de Dios manifestada, que de otra manera no se vería y uno la podría atribuir a la fuerza humana, la podría atribuir a la capacidad humana de procreación. Pero como aquí eso está excluido totalmente, entonces está claro que eso solamente puede venir de Dios. Otro ejemplo de este asunto de cómo Dios se inclina por añadir dificultades para resolver cuestiones cruciales, lo tenemos precisamente en el momento en el que el pueblo de Israel, una generación antes, sale de Egipto. Y resulta que ya las cosas están de por sí difíciles porque el pueblo de Israel se encuentra con que tiene el Mar Rojo delante. Pero lo que dice la Escritura es que Dios endureció el corazón de Faraón para que los persiguiera, para que fuera en pos de ellos. Es decir, si ya había un problema, que era cómo vamos a cruzar el Mar Rojo con toda la cantidad de niños y de ancianos y de pertenencias, y de, ya es un problema, vamos a decir, logístico de gran envergadura el realizar toda esa tarea. Dios añade una dificultad todavía mayor al endurecer el corazón de Faraón para que él los persiga. Y también tenemos en el Nuevo Testamento el caso de Jesús, que en un lugar desierto va a ser donde va a hacer la multiplicación de los panes y los peces a toda aquella multitud que le está siguiendo. No es un lugar de sembrados, no es un lugar donde hay una población, donde uno puede ir a buscar recursos, sino que el Evangelio de Marcos dice que era un lugar desierto. Es decir, a todas luces, es un sitio donde nada se puede obtener, por lo tanto estamos ante una dificultad insuperable, y es ahí precisamente, en ese lugar, donde Jesús va a realizar todo ese milagro. Y todos estos textos, todos estos ejemplos que estoy diciendo y otros más que hay en la Escritura, vendrían a resumir la palabra que hay en el profeta Zacarías cuando Dios dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es decir, no es con los recursos humanos, no es con el poder humano, con la capacidad que el hombre tiene, su inteligencia, su sabiduría o esto o lo otro, sino que es con mi poder y es con mi Espíritu Santo. Así que aquí tenemos al pueblo que, además, como dice ahí en el versículo 1 de este capítulo 3, al final, vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Por lo tanto, ellos se establecen allí, plantan sus tiendas, se paran, y en ese pararse y en ese contemplar la crecida del río, entonces ellos están tomando conciencia de la imposibilidad humana de llevar a cabo toda esta tarea. Porque, como digo, no tenemos que olvidar que aquí no solamente estamos frente a hombres de guerra, hombres curtidos que pueden vadear ese río y, no sé, y hacer otra serie de cosas, sino que estamos ante una muchedumbre donde hay incontables niños, donde hay muchos ancianos, donde hay ganado, donde hay enseres y tantas cosas, entonces, que hacen que este problema, el cruce del Jordán, en este momento, entonces, sea humanamente insoluble, imposible. Pero aquí está precisamente, ante esta dificultad, está precisamente el método, el modelo que Dios nos presenta aquí para cuando tengamos nosotros que pasar por situaciones semejantes, quizá no por ríos físicos, pero hay otras dificultades que pueden sernos insuperables humanamente, y aquí es donde yo creo que tenemos que aprender de este pasaje, entonces, esa pauta, ese modelo que Dios ha establecido aquí. Lo primero de todo, antes de fijarnos en los tres grandes componentes de esa pauta, lo primero de todo me gustaría fijarme en la palabra que Josué da aquí al pueblo. La palabra la tenemos en la segunda mitad del versículo 5. El Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Es una palabra para que el pueblo no se concentre en la dificultad y no vea más que la inmensidad de la dificultad, porque entonces automáticamente uno queda incapacitado para esperar nada y para ver que algo pueda suceder, sino que Josué, en lugar de dirigir sus ojos al obstáculo que ellos tienen delante, Josué dirige sus ojos a la grandeza de Dios. El Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y esto es muy importante, que podamos fijar nuestros ojos en la grandeza de Dios, porque en la medida en que hacemos eso, las dificultades van a reducirse. y vamos a ver las dificultades en su verdadera perspectiva. Es decir, no como algo invencible, no como algo imposible, sino como algo asequible. No porque nosotros lo podemos, no porque nosotros somos fuertes y sabios para realizarlo, sino por aquel en que es capaz de realizar esas grandes maravillas. Así que yo creo que el tener una perspectiva correcta y adecuada de las cosas es muy importante. Y esa perspectiva entonces nos la da el fijar nuestros ojos en Dios, sabiendo que Él es poderoso para todo eso. William Carey, misionero, a quien se le considera el padre de las misiones modernas, por ser quien instituyó el método misionero que a partir de entonces se ha seguido regularmente, es decir, el misionero va a un lugar remoto a llevar el evangelio y tiene detrás, en su país de origen, un respaldo, una gente, unas iglesias que le están respaldando en oración, económicamente, etcétera, etcétera. Pues bien, William Carey predicó en determinado momento antes de irse a la India, cuando todavía él vivía en Inglaterra, un sermón que ha pasado la historia, un sermón que se ha hecho famoso y cuya proposición, es decir, la lección primordial de ese sermón está expresada en una frase: emprended grandes cosas para Dios, esperad grandes cosas de Dios. En otras palabras, lo que William Carey le estaba diciendo a aquellos pastores que estaban allí reunidos a ver si apoyaban o no apoyaban su tarea misionera, era que debían de fijar sus ojos en la grandeza de Dios. Y por eso entonces debían de emprender grandes cosas para Dios y también esperar grandes cosas de Dios. Y esto es lo que Josué está diciendo aquí al pueblo: el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Él va a hacer grandes cosas entre vosotros. Hay tres grandes componentes en este paso del Jordán y son los siguientes. En primer lugar está el arca del pacto. El arca significa, es la presencia de Dios. Muchas veces se habla aquí, por ejemplo, versículo 3, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios. Versículo 6, y Josué habló a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. De tal manera que el arca es aquí el elemento, el ingrediente esencial y básico en todo este cruce del Jordán. Es decir, la presencia de Dios en medio de ellos, o mejor dicho, delante de ellos, es el gran componente que va a hacer que ese Jordán se abra. Y la presencia de Dios en medio nuestro, en medio del pueblo de Dios, ayer, hoy y siempre, es algo vital y algo esencial. Es lo que dijo Moisés cuando, al poco de salir de Egipto, hubo el gran fracaso del pueblo. Mientras él estaba en la cumbre del monte, ellos estaban allí abajo adorando al becerro de oro, y ya sabemos la reacción airada de Dios, de decir: los elimino a todos y de ti saco un pueblo y con ellos hago mi propósito. Y allí vino la intercesión de Moisés en su favor. Y la oración de Moisés es la siguiente: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia no está con nosotros, no nos saques de aquí. En otras palabras, no merece la pena. Si tú no estás en esto, esto es un proyecto que no va a ninguna parte. Esto es un proyecto que está destinado irremediablemente al fracaso. Lo que le da propósito, lo que le da sentido, Señor, a que nosotros crucemos todo este desierto y vayamos a esa tierra es precisamente el que tú estés en medio nuestro, el que tú estés con nosotros. No solamente eso le va a dar propósito y sentido, sino que eso es lo que va a hacer posible que precisamente podamos alcanzar la meta. Sin tu presencia, ya podemos nosotros contar con todos los mejores hombres y con todas las mejores el mejor equipamiento y las mejores armas, que todo ello será inútil. Lo que hace la diferencia es que tu presencia esté en medio nuestro. Y esto es precisamente de lo que nos habla el arca del pacto aquí, yendo delante de ellos, marcando el camino, siendo la guía mediante la cual ellos entonces la van a seguir. Así que esa presencia es la que abre paso ahí. Me llama la atención la palabra que Josué utiliza aquí en el versículo 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Aquí era un tiempo, y en muchas culturas de ese tiempo había una creencia que, bueno, técnicamente luego alguien, un teólogo, me parece que era alemán del siglo XIX, le puso un nombrecito de esos raros, que se llama, él lo denominó enoteísmo. El enoteísmo es: yo puedo tener lealtad hacia un Dios, pero eso no significa que niegue que hay otros dioses que tienen otros pueblos. De tal manera que esa enseñanza, esa creencia indica, bueno, si tú eres parte de determinado pueblo, lo lógico es que tú seas leal y fiel al Dios de ese pueblo. Pero habrá otros de otras naciones entonces que deben de ser leales y fieles a sus dioses. Esa creencia es la que vemos en el ejemplo de Jonás. Cuando él iba en el barco, entonces, y sucedió la tormenta, y entonces le vinieron a llamar: despiértate, dormilón, ¿qué haces aquí que no estás clamando a tu Dios?, etcétera. Y entonces cuando él les dijo: yo soy, yo creo en Jehová, etcétera, y entonces ellos, los hombres esos, admitieron que Jonás, que ese era el Dios de Jonás, no el de ellos, pero el de Jonás. Ellos tenían sus propios dioses. Pero aquí Josué no está diciendo simplemente que el Señor es Dios de Israel, nada más. Y luego están los dioses de los cananeos, que también son reales, o pueden ser hipotéticamente reales, etc. Sino que él dice aquí: el arca del pacto del Señor de toda la tierra. En otras palabras, lo que aquí se nos está enseñando es que es la soberanía de Dios absoluta y total sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, y también sobre este obstáculo que se ha levantado ahí, que se llama río Jordán. Él es el Señor de toda la tierra. Y en esa palabra toda la tierra, obviamente, está incluido también el río Jordán. Por lo tanto, el Señor tiene el control, el dominio sobre esa dificultad que allí se ha levantado. La soberanía, y una soberanía además extensa, una soberanía absoluta, no reducida a un territorio en particular, sino que es del oriente al occidente, del norte y del sur. La presencia de Dios, el arca del pacto. Ese es el primer componente vital en todo este asunto. Hay un segundo componente también que es muy importante en esto, y son los sacerdotes. Los sacerdotes es el ministerio. Y los sacerdotes aquí van a jugar, van a desempeñar un papel muy importante en todo este cruce del Jordán. Yo creo que hay tres elementos o tres características que vemos en los sacerdotes estos. En primer lugar está la ejemplaridad. El hecho de que ellos vayan delante del pueblo, y cuando el pueblo está mirando para adelante, está viéndolos a ellos, significa entonces que estas personas son una referencia para los demás. Porque van marcando el paso, van guiando, van delante de ellos. Y por lo tanto esto nos habla de esa ejemplaridad que debe de haber en el ministerio. De manera que las personas puedan poner sus ojos en ellos y decir, ahí están nuestros líderes, ahí están nuestros dirigentes. No es que sean superhombres, no es que son personas dotados de unas facultades sobrehumanas. Son hombres, igual que nosotros lo somos también, pero son hombres ejemplares que están ahí llevando el paso y marcando el camino por el cual nosotros tenemos que ir. Hay otra cosa también que me llama la atención en los sacerdotes y es su obediencia. Porque están en el lugar que les corresponde. Y el lugar que les corresponde es precisamente ser portadores del arca del pacto. Eso es algo que les ha sido encomendado. Y el arca del pacto, ya sabemos lo que contiene. Hablamos hace unos cuantos domingos acerca de esto y están allí las tablas de la ley. Es decir, está la palabra de Dios. Por lo tanto, estos hombres destacan por su cercanía con la palabra de Dios. Su cercanía con la presencia de Dios. Si todo el pueblo de Dios en sí debe de estar cerca de la palabra de Dios y de su presencia, estas personas, el ministerio entonces, deben destacar por encima del resto en cuanto a su intimidad con esa palabra y también con esa presencia del Señor. Y luego también otra característica que me llama la atención es la fe de estas personas. Porque a ellos no se les ha dado ninguna garantía ni ninguna señal tangible de que cuando lleguen y pisen el agua algo va a pasar. No, se les ha dado una palabra, una promesa, pero no hay ninguna prueba irrefutable de antemano de que las cosas van a ocurrir. Y por lo tanto, ellos tienen que confiar, es decir, tener fe en la palabra de promesa que les ha sido dada. Y es posible que aquí vengan las preguntas y venga la inquietud y la incertidumbre de decir, ¿y si pisamos el agua y nada pasa? ¿Y si hacemos el ridículo? ¿Y si la gente está mirando y pendiente de nosotros? Pero ellos van a ir adelante en fe, confiando de que efectivamente sucederá así como se les ha dicho, como se les ha prometido. Arca, presencia, sacerdotes, ministerio. Y el tercer componente aquí es el propio pueblo de Dios. El pueblo de Dios aquí y en otras partes y siempre no es una masa pasiva que simplemente se deja llevar por aquellos que están al frente. Aquí al pueblo de Dios se le está mandando que tenga una actitud de disposición activa, consistente en lo que dice Josué en el versículo 5. Josué dijo al pueblo, santificaos. Santificaos. Y aquí está recayendo sobre los hombros de todo el pueblo una responsabilidad consistente entonces en tener una disposición adecuada según la voluntad de Dios. Es decir, en vez de estar nuestras mentes y nuestros corazones ocupados en tantos asuntos terrenales y mundanos y carnales, etcétera, que nos pueden desviar y despistar del verdadero objetivo, esta palabra santificación aquí significa una consagración, un apartamiento, un centrarse en aquello que hay que realizar, que hay que hacer. De tal manera, como digo, que el pueblo no es aquí una gran masa amorfa, entonces que simplemente se quedan de brazos cruzados, todos pasivos, esperando a que algo pase, sino que ellos mismos, cada uno de ellos, también debe de ser parte activa en este asunto con esa disposición de la santificación. Tres componentes: arca, sacerdotes y pueblo. Y entonces va a pasar el milagro y va a suceder la promesa que el Señor dijo a Josué. Me llama la atención aquí en la descripción de este pasaje, que en realidad es como si Dios no estuviera haciendo nada, sino que más bien lo que está ocurriendo es que esas aguas, ante esa presencia de Dios que se acerca, esas aguas se retiran y le abren paso. Estas aguas, esta criatura de Dios, que es el río Jordán, está reconociendo a aquel que en ese momento se está acercando a él, y por lo tanto lo que está haciendo es abriéndole camino, abriéndole paso para que él pase. Es decir, no es como si Dios estuviera haciendo aquí fuerza con, vamos a decir, hablando humanamente, con una mano en un sitio y con otra mano en otro, y resistiendo y aguantando ahí los muros de las aguas en un sitio y en otro, sino que son las aguas mismas las que ceden y dejan el paso expedito, el paso libre, entonces, para que él pase, el arca pase y también el pueblo de Dios pase. Hay en algunos sitios de la Escritura donde vemos que las aguas se pueden convertir en una formidable amenaza. Puede haber algo terrorífico en el agua desatada. Todo esto lo saben bien las personas que han experimentado inundaciones. Hace 10 años, me parece que fue, o 11, no me acuerdo, el famoso tsunami, allí en el sudeste asiático, arrasando poblaciones y matando a tanta gente. Hay algo amenazador, hay algo terrible en el agua desatada. Y es una experiencia con la que se compara a veces al creyente cuando está sometido a pruebas, a tensiones, a fuerzas que son más poderosas que él. David en el Salmo 18 habla de esta manera, como el agua que le sumerge y que le envuelve, torrentes de perversidad, habla él. Jonás, literalmente hundido en el mar, también está hablando de esa experiencia terrible del agua que te cubre y que te ahogas y que te hundes irremediablemente. Y qué decir también de los discípulos en la barca, azotada por el viento, por las olas, y temiendo por su propia vida, y viniendo a Jesús a despertarle: Señor, que perecemos. El agua puede ser una amenaza terrible cuando está desatada, cuando está desbocada. Y aquí vemos precisamente a este agua desbordada, en su máximo caudal del río en estos momentos, abriéndose y cediendo el paso ante la majestuosidad de la presencia del Señor de toda la tierra, del Señor del río Jordán también. El Salmo 114 yo creo que describe bien lo que estuvo pasando ahí. Dice así: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Ya digo, no es que Dios esté interviniendo con su brazo poderoso para retener las aguas, haciendo una fuerza inmensa, sino que son las aguas mismas, ellas solas, las que están cediendo y abriendo el paso. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Versículo 7. A la presencia del Señor tiembla la tierra, la presencia del Dios de Jacob. Es esa presencia majestuosa y gloriosa la que hace que todo esto, que todas estas aguas amenazadoras, que estas dificultades imposibles se abran delante de Él y delante de su pueblo. Dije al principio que había razones, buenas razones, para que Dios actuara así, es decir, para que Dios dijera: ahora, que es el momento más difícil, es cuando quiero que el cruce del Jordán se realice. Y yo creo que hay unas cuantas. En primer lugar, este momento crucial significa que se cierra la etapa del desierto. La etapa del desierto han sido 40 años, ha sido una etapa de transición y ha sido una etapa llena de fracasos por parte del pueblo de Dios. Y con este paso del Jordán es como si Dios estuviera pasando página de todo esta página, que no ha sido precisamente la página más brillante del pueblo de Dios. Aquí se está cerrando esta etapa del desierto. Aquí se está abriendo la fase de conquista, porque aquí es donde ellos van a pisar por primera vez ya la tierra de Canaán, y donde va a comenzar precisamente la lucha para conseguir esa tierra, para derrotar a los cananeos. Es por lo tanto un momento decisivo que abre, que inaugura esta nueva etapa de conquista. Este paso del Jordán también es el inicio del ciclo de Josué. Los 40 años anteriores han sido el ciclo de Moisés. Y ahora va a comenzar el ciclo de Josué. Es lo que le dice el Señor aquí a él. Versículo 7. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. En otras palabras, el Dios de Moisés es el mismo que el de Josué. No ha quedado rebajado. El gran caudillo Moisés no era alguien que servía a un Dios tan poderoso y tan grande, que ahora en esta segunda generación, entonces las cosas, por así decirlo, han bajado de calidad o de grado, sino que el mismo Dios poderoso y glorioso que estaba con Moisés es el que también va a estar con Josué. Y el paso del Jordán entonces es el cierre de una etapa y el comienzo de la etapa de Josué. Este paso del Jordán también es importante porque se va a convertir en una referencia para las generaciones futuras. De hecho, Josué manda aquí, o mejor dicho, Dios manda aquí a Josué que construyan un pequeño monumento allí en el río, de piedras. Y la razón de eso, como dicen en el versículo 6 del capítulo 4, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Por lo tanto, este acontecimiento no solamente es algo, una lección para los propios protagonistas directos de la escena, sino que es algo valedero también para las siguientes generaciones. Que se acuerden entonces de que la entrada en la tierra prometida y por lo tanto la conquista de la tierra prometida no viene por mano de hombre, sino que viene por el poder y la gracia de Dios. Otra razón poderosa por la que Dios actúa así, en vez de hacerlo de una manera más natural y más fácil, es que sea una señal para los enemigos del pueblo de Dios. Capítulo 5 de Josué, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. No solamente es una señal para el pueblo de Dios, Dios está ahí, Dios está delante de nosotros, sino que es una señal también para los enemigos del pueblo de Dios. Una señal patente, evidente, del poder, de la realidad del Dios de Israel. Viene un desfallecimiento. La moral se les hunde, se les viene abajo. De tal manera que eso es un ingrediente, un factor muy importante para ir a pelear contra ellos porque están derrotados de antemano. Y finalmente, una última razón que yo descubro en todo esto es evidente, es la gloria de Dios. Dios hace las cosas así, es decir, de la manera más difícil imaginable, precisamente para glorificarse a sí mismo, para mostrar su grandeza y para mostrar su poder. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, como dije al principio, porque el pueblo de Dios en marcha ha de pasar por momentos cruciales, momentos críticos. Y aquí tenemos entonces el modelo y la pauta que ellos tuvieron y que también igualmente es válido para nosotros. Vamos a orar. Señor, tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y te damos las gracias por eso, por esa inmutabilidad tuya, Señor, porque aunque nosotros tenemos que pasar por diversas circunstancias y diversos momentos en nuestro peregrinaje, gracias por estar ahí. Gracias por no cambiar, gracias por tu fidelidad y gracias por tu poder y tu grandeza. Y Señor, ayúdanos a estar en nuestro lugar, como esos sacerdotes, como ese pueblo, Señor, ocupando nuestro sitio y con la disposición que tú requieres de nosotros. Gracias porque hemos visto tu grandeza y vamos a volver a ver tu grandeza y tus maravillas. Gloria a tu nombre. Amén.
Vamos a estar quietos unos momentos.